Game over.
Doncs estem al Game Over, a Ona Catalana, com cada setmana, parlant de videojocs i avui parlant sobre Orient i sobre Occident, sobre quines són les curiositats que porten doncs, a que una consola com la NES, no, com la Nintendo Entertainment System, tingués un nom diferent al Japó, un nom diferent a Occident, depenent del costat on es miri, fins i tot formes diferents, i a partir d'aquest pretext inicial doncs, hem anat desgranant una miqueta les diferències entre una manera i l'altra de veure els videojocs.
Sí, la verdad es que gozamos que las consolas tengan crisis de personalidad a veces. Así que me había quedado una pregunta en el tintero, Tachuchi. Sí. Igual que hablábamos de que hay un género, un tipo de juegos que os gusta más bien en Japón que en el resto del mundo, uh-huh. Nos dejábamos un género que es el de los juegos de baile. Que os encanta, ¿no? Los juegos de baile.
Sí.
¿Cómo son?
Es que ves a todo el mundo jugar con las máquinas de baile. Sí, cuando estuvimos en Japón, casi todas las máquinas eran de baile.
Sí, sí, también en el salón de fuego hay una máquina de baile.
Ajá.
Y hay que bailar con un ritmo, algún ritmo. Ajá. Y sí.
O sea,
era muy difícil.
Pero
sí.
Tú te pones delante de la máquina y te has de posar.
Sí,
te has
sí.
De posar allá.
¿Cómo se dice? Pues hay un.
Unos pulsadores en el suelo.
Hay que poner sus piernas en la música, sí. Sí, eso es un fuego, sí, es un fuego.
Y están normalmente a las salas de máquinas de jugar.
Sí.
Sí, es, bueno, es eso, hay que seguir.
Yo no he visto cap aquí, mai.
Sí, pero no, sí. Bueno, hay, ¿eh?
¿Sí?
Pero creo que una o dos en toda Barcelona.
Es que vaya, yo no me imagino a mí ballant en un salón de aquests recreatius.
Hay una del Dance Dance Revolution, creo que es.
Hay versiones para PlayStation y de hecho se vende el Dancing Mat,
sí,
que es como una vena de alfombrilla con sí. Los mandos de la PlayStation marcados y que se conecta a la PlayStation para que tú puedas bailar encima.
No, pero es que además son juegos que pierdes calorías porque es que esa la gente que estaba jugando, pero convencidísimos, Dios, no es que hay un cazatalentos por aquí y aparte que dentro del propio salón recreativo había un, no, tenemos incluso fotos que había un chaval pinchando música y todo.
¿Ah, sí?
Es que el salón era
grandioso.
Tremendo. ¿Dónde era, el salón aquel que fuimos?
En Shibuya.
Shibuya. Y aparte había una...
On cau Shibuya. Sí, mira, sortint de Tòquio recta, eh?
La línia 9. La línia 9 t'importarà.
Agafes la línia 9 de Tòquio.
Sagrada Família.
Con la T10.
Había una màquina.
Dos tones.
Forma part de la tarifa integrada, no?
Los tipos de juego. Silencio, estoy hablando, hombre. Ya. Había una...
Sí, ¿más preguntas?
No, hombre, como curiosidad, había una máquina que era de cortar pescado.
¿Ah, sí?
Hostia.
No. Una máquina,
sí,
de,
sí.
Una máquina de tallar
pescado,
pez.
La pantalla estaba abajo y tú usabas, pues, digamos, el
como un ganivet, con parfé sushi.
Sí, sí, pero...
Sushi Simulator. Pero,
lo bueno es que funcionaba sin echarle moneda. No sé si es que era una demo o qué. Me puse ahí como un loco. Me dejé el
¿y qué tallabas?
Muerto,
¿no? Et portaban el llobarro y venga,
es que,
aquí el llobarro.
No, era debajo, pero no era un gráfico. No. Era tipo estos...
Sí, sí.
Bueno, era la pantalla era como la forma de pescado. Estos marcadores que te salen, tipo los de la bolsa, van saliendo, uh-huh. Pues el
sí,
índice
sí.
De la cotización tal. Así, pero digamos horizontal.
Uh-huh.
Entonces tú, pues cogías el cuchillo en cuestión, te ibas a la taza de texa, el pescado debajo.
Y a tallar
en un tiempo límite, ¿sabes?
Mira, la de Valle me ha sorprès, pero es que la de tallar peix.
No, pues que es que no había una, es que habían un montón también.
Y, o sea, y no sé si Tatsushi uh-huh. Nos puedes decir otras máquinas así... que te gusten o curiosas que hayas jugado, que hayas visto en salones de máquinas en Japón.
Yo, para mí, era sí, como en el baile, sí.
Uh-huh.
Ya habéis dicho. Sí.
Son las que más te gustan.
Sí, y también la Touren. ¿Touren?
La del tren.
Touren, conducir el Touren.
La máquina recreativa del tren.
Sí, 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 sí.
Bueno, también hay de tocar la guitarra, de el órgano, la batería, de taiko, ¿sabes? De tambores uh-huh. Tradicionales japoneses. Bueno, hay de cualquier tipo de máquina sí, sí, que no te puedes pensar, en Japón la hay.
Vale, son, estos son, creo que son de Konami, que son
sí, el son casi, Mania, casi todos de Konami.
Guitar Freaks y
Konami
el
Dance Dance Evolution. Sega también.
Sí, sí, Sega, por ejemplo. Bueno, tiene uno de las panderetas, de tocar panderetas.
Hay el Samba de Amigo, que es el un juego de baile con unas maracas.
Con dos maracas.
Mira, jo m'imagino la màquina aquí per Nadal, quan arriba Nadal, amb la sambomba digital. Sí.
No tardarán mucho, porque si están las panderetas...
Lo que era grotesco es ver a Edu en una de las máquinas de baile.
Imagínate. A ver, que yo al Dance Dance Revolution no sé jugar mucho, no, pero al para-para...
Sí.
El para-para és un ball...
És un tipus de ball.
És un tipus de ball.
Sí.
Un tipus de ball de Japó, no? Sí, tradicional sí. O no? O
ball no, de discoteca.
Un ball de discoteca.
Sí.
I com funciona el para-para?
Solo utilitza la mano. Com és? Utiliza manos, sí, sí.
Amb las manos.
Sí. El origen es una canción de Aha, ¿sabes?
Sí, Aha.
Aha,
sí, sí, sí.
Se llama Take On Me.
Take On Me.
Sí. Uh-huh. No, en el primer caso, ¿cómo era?
O sigui, acabem de descobrir.
Un moment, anem a escoltar la cançó. Buscarem la cançó. Marc,
és això. A veure, anem a escoltar el para-para, a veure com sonava.
Atenció, que entra ara,
O sigui, a veure, ara posem-ho per l'ordre una mica, perquè jo és que ho trobo al·lucinant, eh? O sigui, a Japó hi ha un ball tradicional que sap fer tothom, que es diu el para-para. El para-para, hi ha màquines fins i tot de jugar al para-para, i el para-para, el seu nom ve de la cançó Take On Me d'Aha, perquè comença amb un ritme que és com...
Para-para.
Vaja. Doncs vaja, és que jo crec que la tertúlia d'avui no havia pogut donar per més.
Has vist el que ha de ser esta última pregunta?
El que ha pogut donar de si...
T'imagines que és una del tiro-tiro? Tiro-tiro, tiro-tiro-tiro...
Aquesta seria de Europe. A veure, si us sembla, escoltem un moment un reportatge d'un senyor que va ser realment important, també japonès, com en Tatsuji, que tenim avui aquí, que es deia Shigeki Fujiwara.
Com has dit això?
Shigeki Fujiwara.
Muy bien.
Més o menys, veus? Tatsuji em diu que sí. Shigeki Fujiwara va fer grans jocs com Crazy Climb, Vermont Cresta o Bomberman, i n'anem a escoltar ràpidament la seva història.
Shigeki Fujiwara ha estat un personatge tan desconegut com prolífic en el món dels videojocs. Bomberman és, potser, el seu videojoc més popular. D'aquesta aventura se n'han venut més de 10 milions de còpies. De totes maneres, ens hem de remuntar a l'any 1980 per conèixer el seu primer videojoc, Crazy Climber, de Nichibitsu. Va ser el primer joc japonès que incorporava scroll a tota l'acció. Una acció amb un únic repte, escalar i escalar els 300 pisos de 4 grans edificis. Però amb cura de no enganxar-se els dits amb les finestres o esquivar els objectes llançats per autèntics desaprensius. Del Crazy Climber recordem la seva fantàstica banda sonora i el seu exclusiu control, que constava de dos joysticks que facilitaven la pujada del nostre escalador. El segon èxit de Fujiwara va ser el Moon Cresta, un shoot-em-up a l'estil Galaxian que va captivar gràcies a la seva música i dificultat. Fujiwara ha treballat en més de 50 arcades, però Bomberman és potser el videojoc més reconegut. Bomberman s'ha portat a més de 20 plataformes diferents i ara per ara té més de 18 anys d'història. Els primers anys de feina de Shigeki eren freelance, encara que sobretot treballava per la Nichibitsu. Va ser en el moment que li van plantejar la continuïtat de la nissaga Bomberman, iniciada per Shinichi Nakamoto, que no s'ho va pensar dues vegades per fitxar per Hudson.
Grans jocs com el Crazy Climber, el qual en Xavi Serrano està realment enganxat amb la versió per MAME,
sí,
perquè és la manera que
s'hi pot
jugar.
De fet, ja ho estava quan era petit, quan va sortir l'arcade.
Amb els dos comandaments, a banda i banda, per fer pujar el personatge en qüestió de l'edifici, Moon Cresta, no?, que va generar llavors tota una saga també
el Terra Cresta, amb el Terra Cresta, amb el Terra Force, ja de l'any 87.
I llavors tenim un joc que jo me l'estimo molt especialment, que és el Bomberman. Suposo que tots hi hem passat grans moments jugant al Bomberman, i que a més gràcies a l'invent del multitap, que es deia llavors per la Super Nintendo, no? Que podies connectar fins a 4 comandaments, llavors a l'hora ara la GameCube ja els porta tots preparats, no? Però aleshores doncs, havies de comprar-te un aparell per poder jugar 4 a l'hora, era espectacular, espectacular, no?
A més que la fórmula era Bomberman i Multitap. O sea, ahí era, bueno, estarte, si querías, toda la tarde con las risas, los amigos poniéndote bombas por aquí y por allí.
I és un joc que, a més, va sortir el Bomberman 2, el 3, el 4, sí. I cada vegada guanyava alguna cosa, no? Sí. Crec que no perdien el joc, o sigui, incorporaven millores petites, no? En algun, doncs, tenies una mena de dracs, sí, dels quals podies pujar damunt i cadascun tenia una força diferent, no? Els altres, doncs, no ho sé, cada joc anava millorant, no?, dels Bomberman.
Sí, bueno, a ver, primero de todo decir que ese juego o esa saga era la bomba.
O sea, no ha podido resistirse.
No tenía que decir.
Me mordió la lengua, y por no decirlo,
molt en la línia del sentit de l'humor del programa d'avui. Sí. Molt japonès.
Sí, muy...
Y bueno, que sí, es verdad, que siempre tenía alguna mejora. Que casi siempre eran mejoras en cuanto a ítems que se podían conseguir durante la partida. Digo, una vez que incorporaron, por ejemplo, el salto de 8 a 16 bits, el tema de 4 jugadores, pues ya era complementar la jugabilidad. Digo, con eso, con diferentes ítems o con bombas que duraban más tiempo, menos tiempo, que te podías subir arriba de los dinosaurios que aparecían en pantalla. Era, siempre
dragones, ¿eh?
Bueno.
De manera de drags,
aceptamos barcos.
Eren com un Yoshi, la veritat.
Eren com un Yoshi, sí. De fet, eren una mena del Yoshi, que era el típic dinosaure company de Mario, diguéssim, no? Els jocs de Mario.
Recordo que el dia que preparava l'Albert el reportatge aquest, comentava que ell anava investigant sobre la vida del Shigeki Fujiwara. El Fujiwara explicava que el Bomberman possiblement és un dels pocs jocs que la primera pantalla és potser més difícil que la resta de pantalles de nivells.
Curiós, a l'hora de programar-ho, ho deia ell mateix, si ell ho deia...
Sí, sí, qui som nosaltres per
rebatre-li? Qui som nosaltres per rebatre-li, no? Crazy Climber, Moon Cresta i tota la seva saga, i Bomberman i la resta, grans jocs creats per un gran geni dels videojocs, als quals nosaltres ens agrada dedicar aquests sprites que nosaltres en diem, aquests petits reportatges en els Game Hour. Avui ha tocat el torn a Shigeki Fujiwara. Anem a l'actualitat. Game Now. I és que fa 15 dies, va ser dissabte, sí, com passa el temps, eh? Fa 15 dies es va presentar el circuit de Catalunya al llarg de tot el dissabte el MotoGP, MotoGP 3, com deien allà, un joc de Namco, un joc que a més compta, evidentment, amb la franquícia del que és el campionat de MotoGP, que era el que abans es coneixia com a categoria de 500 centímetres cúbics en el motociclisme, i varen aprofitar que aquell cap de setmana es celebrava el que es diu el MotoGP Test, no? Els tests previs a l'inici del campionat del món de MotoGP per presentar en el circuit de Catalunya, envoltats de tots els equips, de totes les escuderies oficials, de tots els corredors, els millors corredors del món estaven corrent en aquell moment al circuit de Catalunya, lluitant contra el temps per guanyar fins i tot un BMW, que era el que va guanyar, un BMW, que és el que va guanyar, el que va aconseguir la pole position. I a més, dins de tot aquest ambient de motos, es va presentar el joc per a PlayStation 2. Una carpa espectacular en el paddock del circuit de Catalunya, preparada per a rebre periodistes arreu d'Europa en aquesta presentació, i evidentment nosaltres com a Game Over no hi podíem faltar, i vàrem enviar-hi a l'Eduardo Rodríguez i a l'Antonio Hortal, que varen viure de prop aquesta presentació. Com va anar? O sigui, expliqueu-nos una mica, en el temps que tenim avui per l'actualitat, com va anar aquesta presentació del MotoGP 3 de Namco al circuit de Catalunya?
Bueno, pues fue realmente, como tú has comentado, bastante espectacular, muy metido todo, claro, en el tema del juego, todas las escuderías, luego la carpa, bueno, habían pues diferentes pantallas, ¿no? Proyectando, bueno, siempre había un logo de Sony y uno de Namco, y luego dos hileras de PlayStation 2 con el juego puesto, ¿no? Bueno, incluso se celebró un campeonato, bueno, en el que participaron diferentes personas, diferentes publicaciones a nivel europeo. Bueno, aparte pudimos tener delante nuestro, ¿no?, Isao Nakamura, que bueno, que estuvimos un rato largo, ¿no?, digamos, haciendo medio aproximaciones hasta que vimos un momento clave para poder...
I vau poder parlar amb ell.
Para poder hablar con él.
Bueno, Eduardo Rodríguez, bien, Edu. Eduardo Rodríguez va poder posar en pràctica el seu japonès. Quin accent tens quan parles japonès? No sé, dius, sí, jo tinc japonès d'Osaka. No, o no hi ha accents al Japó?
Sí, japonès de Burgos, pues...
I aprofitant que tenim aquí avui en Tatsuji, volia parlar també una mica d'aquest tema, no? Els accents. En sí. Japó, no saca igual, hablan diferente que en Tokio hay acentos diferentes.
Muy diferentes, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, normalmente la gente de Tokio habla muy tranquilo. No hay acento tanto. Pero Osaka, como aquí o no lo sé. Ajá. Sí, muy, hay muchos acentos. Sí, 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 sí. Es verdad.
¿Cómo hablaba Nakamura? ¿O no vamos a conseguir detectar bien el acento, Edu?
Bueno,
japonés estándar.
Sí, sí, yo aparte bastante rápido. Quiero decir que sí, yo creo que bastante estándar japonés. Aparte, sí, me supongo que será de Tokio, digo, porque ya que la compañía está en Yokohama. Decir,
¿cómo va la conversa amb ell?
Bien. Digo, bueno, por desgracia no pudo ser todo el tiempo que yo quería, pero bueno, que dio más o menos tiempo a las dudas que tenía por hacer.
Com va veure ell el tema del MotoGP 3? Ell el va defensar perquè de fet és un joc que de fet evoluciona el MotoGP 2, no té més, no? Com va defensar ell aquesta nova edició? Què va dir que tenia de nou?
Bueno, él hizo mucho hincapié en los nuevos progresos, incorporaciones con respecto a los anteriores títulos que tiene sobre la jugabilidad, por ejemplo, demasiado hincapié en el control. En el control de juego, por ejemplo, en una vista nueva, que es la frontal, pero no frontal que solo se ve el circuito, sino frontal que se ve lo que es la parte delantera de la moto, sería el manillar.
Una mica la vista del pilot, diguéssim. Sí. No? El que veuria el pilot realment quan està conduint.
Muy lograda.
Sí. Y después, también, muy importante, el tema del combustible que tiene la moto. Si tienes más o menos combustible, pues eso, la moto se va más, se va menos, corre menos, digo, también le dio mucha importancia. También depende del piloto que elijas, también el peso, la altura, todo influye. Pero muchísimo más real que las anteriores entregas.
¿Y vosotros creieu que aquest realisme millora la jugabilitat del joc? És que jo a vegades ho poso en dubte, això, perquè probablement és molt difícil de jugar, no? El MotoGP és un joc complicat de jugar, no? És un joc difícil.
A ver, yo creo que en modo simulador, pues sí, tiene más aliciente, pero tiene más aliciente para la persona que es muy fanática de las motos. Digo, la gente que quiera jugar una partida a un juego de motos para divertirse, lo va a ver, pero no difícil, sino súper difícil.
Imposible.
Sí, sí, sí. Pero claro, la gente ya que realmente le gusta, ¿sabes? Que le gusta el tema de las motos, lo va a encontrar, vamos, pues lo más real en videojuego. Yo creo que eso es la clave.
Vosaltres vau poder també voltar per al que serien els box, no? Vau poder veure algun dels equips oficials d'aquest any del campionat de MotoGP.
Nos llevaron a los box de Aprilia.
Aprilia.
Exactamente, en Aprilia incluso nos dejaron hacer fotos, ¿no? Bueno, la mayoría de veces en un box que yo sepa no,
o tapen,
no lo ven bien.
O tapen les motos,
o tapen,
no?
No. Nos dejaron incluso hacer fotos, estuvimos un breve espacio, no mucho. Pero la verdad es que, hombre, te dabas cuenta, ¿no? Después de ver las motos, luego veías MotoGP y dices, todavía se puede sacar mucho más.
Una cosa más real.
Bueno, dando un poco la nota divertida de esa visita de boxes, fuimos con mucha gente fanática de la marca italiana Ducati. Y justamente al lado del box de Aprilia estaba la marca Ducati y casi todo el mundo hacía fotos al box de Ducati.
Los de Aprilia debían estar contentos.
Sí, sí. Aparte de eso, hasta que el seguridad de Ducati, claro, se cabreó y ya dijo, no va foto.
Se ha acabado. Llavors, a la tarda hi va haver un campionat, ho dic per anar acabant perquè quasi bé estem sense temps. Hi va haver un campionat de la premsa internacional contra alguns dels pilots que estan corrent en aquests moments campionats del món de motociclisme.
Sí, bueno,
no? Com va anar aquest campionat?
Por ahí pululava Dani Pedrosa, creo que era, yo es que de motos no tengo ni idea. Y hubo el campeonato que participó el compañero de Top Game, la revista, ¿no?
Sí, Minaya, que como siempre, todos los torneos que se hace, siempre queda, si no primero, segundo. Es decir, que quedó primero.
¿Quién va a ganar?
Dani Pedrosa.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Aparte, bueno, es que es eso. Él jugaba como corría en la vida real. Es que es eso.
Era para verlo.
Es que yo tenía curiosidad para ver o para saber, porque evidentemente no iba a poder ser, cómo jugaban los corredores reales de motos, ¿no?
¿El comandamiento del videojoc era comandamiento o era sobre un simulador?
No, era
mando
de PlayStation.
O sea, que Dani Pedrosa dominaba muy bien la PlayStation 2 y el juego.
Mejor que nadie de ahí.
Sí,
hubo un buen nivel.
Pero con diferencia, casi sacando medio círculo. circuito de diferencia.
Ah, ¿sí?
Sí. Y mira que Mireia, la verdad,
sí, sí, tenía vicio. Mira que Mireia tiene vicio, pero no.
Lo que pasa es que Ego Pedrosa y bueno,
jo, se nota que se dedica a esto. Que hi ha pilots que s'entrenen en els circuits a través de les consoles de PlayStation o de la que sigui. Sí, jo tinc notícia d'això, ho han fet en moltes ocasions.
La única, la única nota positiva de prensa, o sea, del torneo, seria que la prensa espanyola ganó a la francesa, que era lo que...
Doncs fins aquí la partida d'avui. Recordeu que podeu saber més sobre Game Over a la pàgina web d'Ona Catalana, www.onacatalana.com, i que ens podeu dirigir opinions i consultes a gameover@onacatalana.com i més després de l'animadíssim programa que hem tingut avui. Salutacions a l'equip del programa, Albert Murillo, Xavier Serrano, Jordi Sellas, amb la col·laboració de l'Eduardo Rodríguez, l'Antonio Hortal, en Francesc Blasco, l'Albert García, i avui, agraint especialment a Tatsuji Okikata, que ens ha vingut a acompanyar i ens ha fet costat a la tertúlia. Nosaltres hi tornem la setmana vinent. Gràcies.